En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como muchas veces hemos hecho, vamos a recurrir a la experiencia, al conocimiento del tema del terrorismo de Eli Carmón, que es experto y que nos puede ayudar a entender qué ha sucedido en este último tiempo. Hemos tenido un par de episodios cercanos a embajadas de Israel o en embajadas de Israel para entender si esto se trata de algún tipo de acción conjunta, de algo que esté sucediendo y que tengamos que analizar, o si se trata de algún hecho aislado más referido a las circunstancias locales de los países donde suceden. ¿Cómo estás, Eli? Aquí Diego Uberman y Dani Salzman te saludan.
Hola, buenas tardes, buen día, estoy bien.
Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, estos últimos episodios ha habido una explosión cercana a una embajada israelí en India y también en África. ¿A qué obedecen?
Hace un año fue muerto el general Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza Al-Quds, que es de hecho la colonna de exportación de la revolución jomeinista en el Oriente Medio y del terrorismo en el mundo, junto con las actividades de Hezbollah, que es un proxy o una parte integrante de este proyecto de subversión y terrorismo global. Entonces, hubo también durante, creo, en agosto, la muerte de un cientista nuclear, Farhizadeh, que era el jefe del proyecto nuclear militar de Irán, que es considerado una pérdida muy importante en este proyecto. Y empezando con estos dos eventos, Irán, los jefes militares, los jefes políticos y los jefes de las guardias islamistas amenazaron una venganza muy muy seria. Hasta hoy no pasó prácticamente casi nada. Hubo contra los americanos un bombardeo de misiles muy cerca de la asesinado de Qasem Soleimani, pero en Irak hubo tentativos contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad algunas semanas atrás, pero contra Israel no hubo nada serio antes de este tentativo muy primitivo de poner una bomba de diletante o de casera vecino a la embajada, no realmente a la embajada, porque por la seguridad no podrían llegar a la entrada de la embajada. Lo que es interesante es que el método utilizado es utilizar una organización probablemente local con un nominativo que no es conocido, no es una organización conocida, existente. Y hay dos participantes en este ataque, llegando en un taxi público. Entonces, en mi opinión, es una acción política y psicológica, porque hubo también, se descubrió una letra de amenazas por acciones mucho más serias contra Israel y creo que también contra comunidades judías. Entonces, esto es para tener en tensión permanente tanto a Israel y sus instituciones al extranjero, como las embajadas, la compañía El Al, por ejemplo, y también las comunidades judías. Lo interesante es que también se difusó una información que hubo un tentativo en África, en África del Este, sin mención de qué país trata. Pero el interesante es que en este caso los operativos fueron arrestados en este país africano y también en Europa, porque algunos de ellos tenían ciudadanía iraní, pero también ciudadanía europea. No hay, por el momento, información sobre esto, pero esto también sería un tentativo no solamente contra Israel, pero también contra los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, claro que es acá un tentativo de provocar no solamente Israel, pero también la normalización local entre Israel y los países del Golfo y las relaciones de Estados Unidos con la región y con Irán.
Eli, buen día. Te saluda Diego Uberman.
Buen día. Saludos.
Eli, leíamos hace dos días una nota tuya aparecida en el Jerusalem Post, donde justamente vos hacías este análisis que ahora compartís con nosotros respecto de que, por lo menos en el caso de la bomba en Nueva Delhi, fue un atentado de muy baja intensidad, que no tuvo víctimas, que fue llevado adelante por dos señores que llegaron hasta el lugar del atentado en taxi, y que claramente se trata de, más que de un intento de hacer daño, de dar un mensaje o una señal a Israel. La pregunta es, esta clase de acciones que vos venís contando tienen lugar en muchos lugares del mundo. ¿Pueden llegar a América Latina como ya llegaron en alguna oportunidad?
Sin duda. La amenaza es general. Es un mensaje en este momento porque... a causa de las negociaciones futuras entre Irán y los Estados Unidos y Europa sobre el proyecto nuclear, el liderazgo iraní no tiene interés a provocar una acción de grande efecto que puede provocar una reacción americana y también de Europa contra ellos, y claro, también una represalia de Israel. Pero es un mensaje, como dije, psicológico. Para tener intención, las autoridades israelíes, las comunidades judías, y vemos este método, modus operandi de Irán, como lo hicieron en Buenos Aires en 92, con la bomba embajada de Israel. Y no hubo una investigación seria, entonces lo hicieron la segunda vez contra el edificio de Amia en 94. Lo vimos en Tailandia. En Tailandia hubo, a partir del 1994, antes de Buenos Aires, de la bomba de Amia, cinco o seis tentativos de Irán y de Hezbollah para hacer atentados. En India es también el caso interesante porque hubo un atentado exitoso ahí en 2012, en febrero de 2012, cuando pusieron una bomba magnética al coche de la esposa de un militar israelí. Felizmente ella no fue solamente... No murió en el atentado. Esto también mostró un poco el modus operandi iraní, porque pusieron la bomba de la parte de la derecha del coche, pensando que va a estallar todo el petróleo y esto provoca un incendio inmediato. Pero en vez de contrario, en India los coches son de parte izquierda. Entonces esto fue una chance para la señora de ser ayudada por el driver indio, y salió del coche antes de la explosión. Pero lo que pasó en el 2012 es que las autoridades indianas que arrestaron a un jornalista local de origen chiita, conocido como con relaciones muy estrechas con los iraníes, principalmente en las medias iraníes, pero se descubrió que era también un apoyo logístico para esta acción. Finalmente, la Corte Suprema lo liberó. Hubo también manifestaciones de apoyo a él de la comunidad de izquierda, extrema izquierda, y también de musulmanes, y hasta hoy está activo en India. Los tres o cuatro participantes reconocidos iraníes de este atentado no fueron identificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní después de presiones diplomáticas por un año, una visita de la delegación de la policía iraní a Teherán. Nada sucedió. Hasta hoy no se sabe nada de la ubicación y la participación de esta gente. Y en Bangkok, dos de los participantes del atentado fueron arrestados porque hubo un incidente en la granada de uno de los participantes explosó. Entonces, esto está bien interesante porque algunas semanas atrás estos dos terroristas fueron liberados por el gobierno de Bangkok en una un deal entre Australia, Israel, Irán y Tailandia. ¿Cómo se hizo? Los iraníes arrestaron a una señora, una australa, una cientista que era en Teherán, casada con un israelí. Ella fue rehén por 2 años o 3 años. Entonces los iraníes hicieron presión y los tailandeses liberaron a estos dos terroristas y la señora de Australia fue liberada también. Este es un modus operandi muy conocido de los iraníes. En los años 80 y 90 tomaron como rehenes 95 personas, personalidades en Líbano principalmente, pero también en Siria tomaron como rehenes aviones, por ejemplo, de Kuwait. Lo que es interesante, creo, justamente hoy, que hubo un proceso en Europa, en Bélgica, donde estaba procesado un diplomático iraní que era involucrado en Asadollah Asadi, que era el jefe de la red de inteligencia iraní en Europa, con estatuto diplomático en Austria, que preparó un atentado muy importante, muy grande, contra la oposición iraní en Francia. Él fue arrestado en Alemania y porque no era con inmunidad diplomática en Alemania, fue extradido a Bélgica y ayer o hoy día el tribunal lo condenó a 20 años de prisión por organizar este atentado fallido. Probablemente fallido por la información que Israel dio a los franceses, a los bélgicos y a los austríacos. En el mismo periodo hubo una serie de atentados de Irán en Dinamarca, en Holanda, para atentar a asesinar a opositores del régimen. Creo que es por la primera vez que hay realmente un proceso importante contra los iraníes y su red de inteligencia. Tal vez esto puede provocar finalmente una decisión de Teherán de no hacer más acciones de este tipo, como pasó en el 1997, cuando hubo un proceso, el famoso proceso del restaurante Mykonos, y cuatro iraníes, dos gente de Hezbollah fueron procesados, y todos los líderes del gobierno de Irán fueron indiciados en este proceso, el famoso proceso Mykonos. Después de esto, por 10 años prácticamente no hubo acciones iraníes en el mundo, pero después vemos que se olvidan. Y en 2008, 2011 empezaron de nuevo ondas de terrorismo iraní de Hezbollah. Es un largo discurso, pero creo que puedo dar visión más estratégica y más global.
Eli, te hago una última pregunta y te dejamos tranquilo. Y tiene que ver de vuelta con nuestro lugar en el mundo y con, digamos, el riesgo potencial o la continuidad de esta clase de cosas que hablábamos hace un rato, que vos mencionabas también, como las bombas a la embajada de Israel en Buenos Aires y a la AMIA. Y hace poco volvió a estar entre las noticias la actividad de Hezbollah en una zona de nuestro país que se llama La Triple Frontera, que seguramente conocerás, ese espacio que compartimos con Paraguay y con Brasil, donde más de una vez se habló de la presencia de grupos terroristas traficando, bueno, dinero, armas y materiales en general con objeto o con destino a actos de terrorismo. ¿Qué pensás en ese sentido?
Que es una amenaza permanente, esta infraestructura continúa. Sabemos que el jefe de esta red, que fue indiciado y fue en prisión en Paraguay en 2002, fue de nuevo arrestado en Brasil, extradito a Paraguay, creo 6-8 meses atrás, está de nuevo procesado, pero toda esta estructura en la triple frontera continúa existiendo. Sabemos que el gobierno de Argentina está controlando, espero también con los brasileños y los paraguayos, la zona. La amenaza existe y es también interesante que en 2017 se descubrió en Bolivia, en La Paz, un arsenal de 2,5 toneladas de amoníaco, nitrato, que es la base de explosivos muy fuertes, y un coche bomba que debía ser utilizado tal vez en Bolivia, Chile o Perú. Entonces no se habló mucho de esto, de esta información, pero sabemos que también existe una infraestructura tal vez en estos países, como también en Venezuela y en el norte del continente.
Gracias, Eli, como siempre, por tu amabilidad. Te mandamos un saludo, un abrazo grande desde aquí, desde Radio High.
Gracias, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Allí estaba Eli Carmón, experto en terrorismo desde Israel.